Estamos acá en el estudio Luis Alberto Spinetta, en el aire de donde está mi amiga, contoneándonos todos, sutilmente, con esta música preciosa de Daniel Drexler, quien está acá presente en nuestro estudio. Bienvenido, Dani.
Un placer estar acá. Un placer. ¿Yo sabía que se llamaba Luis Alberto Spinetta el estudio?
Sí. Importantísimo.
Qué lindo, qué lindo.
Qué lindo momento. Gracias por estar acá.
Para mí es un placer. La verdad es una alegría venir acá, venir a este estudio maravilloso, estar contigo. La verdad me encanta.
Tenemos un recital importantísimo el sábado, ¿verdad?
Sábado 26 a las 9 de la noche en la Usina del Arte, en el auditorio, en la Sala Grande. Una noche compartida con una amiga muy querida, con Georgina Hassan. Y bueno, voy a estar presentando este disco nuevo. Viene mi banda de Montevideo. Tengo un par de invitados acá porteños. O sea, va a ser un... Viste que uno está todo el tiempo ahí en la vuelta, ¿no? Tocando acá, tocando allá, pero es como en el campeonato cuando se acerca el clásico, ¿viste?
Claro,
en
claro.
En los días previos estás como con un cosquilleo en el estómago, bueno, esa es la situación ahora.
Qué lindo. ¿Y cuándo llega la banda?
La banda llega el viernes.
Ah, ¿tienen viernes? ¿Van a ensayar o...?
Tenemos un ensayito acá, sí, así...
Con todos los invitados.
Con los invitados y para afianzar un poquito las cosas y... Y para estar concentrados, pues la noche anterior partido es un día que tenemos que estar al 100%. Y...
Claro, estamos concentrados.
Estamos concentrados con los muchachos. No, la verdad que ya te digo, es una alegría. Aparte me gusta mucho venir a Buenos Aires, bueno, vos lo sabes muy bien. Venir con un disco nuevo es también como traer esto una novedad, así también para los amigos, para toda la gente que uno quiere acá de este lado también.
Es que es un discazo. El otro día hablábamos, ¿te acordás que vos nos mandaste una grabación? Yo pasé un tema. Realmente es un disco precioso. Es uno de los que más me gusta. No porque los otros no me gustaran, pero realmente siento que tiene una síntesis muy interesante. Tiene una poesía divina. ¿Cómo nació este disco?
Fue todo un proceso largo y entreverado, ¿no? Porque yo estaba tocando en San Pablo con Marcelo Genesi, que es el brasileño que canta en esta canción justamente. Y claro, terminamos de bajar de cantar esta canción y me dice, ¿esta ya la grabaste? No, va para un disco nuevo que empiezo a grabar el año que viene.
Ah,
me
qué
dice,
lindo.
¿Y con quién lo vas a grabar? No.
Ah,
no.
Es esto. Claro,
digo, no. Dame un alivio.
Un respiro.
Dame un respiro, sí. Y me dice, ¿y por qué no la grabas con Cassín? ¿No? Y a mí Cassín, bueno, yo... Me encanta Cassín desde hace años, ¿no? Y productor de primera línea en Río de Janeiro, productor de Arnaldo Antunes, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, trabajó con Lenine, trabajó con Gal Costa.
Claro.
Lo veía medio como algo lejano, así, imposible. Y me dice, no, vamos a grabarle un par de audios en WhatsApp y se los mandamos, que si al tipo le gusta, va a responder enseguida. Le grabamos esta canción que acabamos de escuchar, la anterior.
¿La grabaste qué? ¿Cómo? ¿En una puerta
así,
estudio así?
No,
de estudio, audio, WhatsApp, audio de WhatsApp.
Celular así enfrente y le grabé esto otro, mirá. La pancada de esta guitarra, ¿no? Le dije, mira, tengo esta canción. Todo es uno y uno, todo. Todo es uno y uno, todo. Más allá de las visiones, más acá del catequismo. Cuando caen las nociones, le mandé eso. Y el tipo me dijo, mira, te veo vos metido en un cuarto del estudio con la guitarra y en otro cuarto al mismo tiempo Susano y Leo Reis. Y yo dije, se me cayeron las medias, ¿no?
Claro.
Imagínate, para mí es el sueño del pibe. Estoy jugando en la tercera de Peñarol y me llaman para ir a jugar al Barça, ¿viste?
Claro.
Y incluso le dije, mirá que soy un artista independiente. Dice, no te preocupes. Me dice, vamos a hacer el disco, venite para acá.
Ah, te quiero.
Y me asusté. Entonces, ¿a quién llamé? A mi gran aliado del alma, Matías Chela.
Claro.
Lo llamo a Mati
Chela,
le
mandamos un beso.
Le digo a Mati, che, Mati, ¿vos lo conocés a Cassín en persona? Porque yo sé que a él le gusta mucho lo que hace Cassín, ¿no? Y me dice, acabo de llegar hace 2 semanas de estar con Kevin en el estudio en Botafogo, en Río de Janeiro, grabando unas canciones del disco B de Kevin.
Claro.
Me dice, si vos vas para Río, yo voy contigo. Ponen un moño,
vámonos,
fui con Mati para allá y la verdad que fueron 25 días de locura dentro de ese estudio. Los primeros 3 días yo estaba muy nervioso, así como agarrado de la mesa, arañando la mesa de los nervios, ¿no? Pero cuando empecé a ver que había un clima de relax eficiente, digamos, ¿no? Que no era un relax simplemente de, estamos todos acá zarpados. No, que los tipos cuando laburaban en serio, después había un relax increíble en el estudio. Me quedé 25 días prácticamente dentro del estudio. Fui a Río y volví blanco teta, nunca me había pasado. Estar en Río de Janeiro y volver así a casa como si hubiera estado, yo qué sé, en Finlandia.
Claro, total. Y o sea, ¿grabaste con qué músicos?
Mirá, allá en Río de Janeiro grabamos a Susano,
claro,
varias canciones, a Leo Reis, grabamos a Theon Cross, que es el que toca en esta canción que estamos escuchando atrás, ese que toca la tuba, que es un tubista de la escena londinense, que estaba justo de paso ahí en Río, porque era todo muy así, aquello parecía la peluquería de Don Mateo, ¿te acordás?
¿Cómo no?
Aparte Cassín es gordo, entonces era muy, muy gracioso, porque parecía que Cassín era Porcel, ¿viste? Que iba recibiendo a los amigos, ¿no? Que iba llegando, ¿no? Y pasaba Domenico Lancelotti y le decía, che, Domenico, está armada la batería, vení, grabá dos, tres canciones. Después venía Danilo Andrade, el tecladista, que es increíble, increíble. También grabó como seis canciones. El propio Cassín, David Moraes, que yo no lo conocía en persona, pero lo conozco de los discos de Caetano, de los de todos,
claro,
lados.
Claro. ¿No?
Y cuando empezó a tocar esa guitarra, dije, pa, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Es más, podríamos escuchar en algún momento, mirá, es Mariposas, no sé si la encontrás ahí la canción, que se escucha la guitarra de David Moraes, que yo no lo conocía él visualmente, ¿no? Y cuando lo escuché tocar, dije, mirá,
es él, es, claro. Qué loco eso, qué lindo.
Te pasan esas cosas, ¿viste? Mirá. Esa guitarra está atrás.
Totalmente. Me vuelvo loco con esos coros, además.
Bueno, esos coros los grabamos en Montevideo y son las dos coristas que vienen para acá.
¡Ah,
a acompañarnos!
¡Qué bueno!
Cami Ferrari y Analía Parada. Son dos gurisas bien, bien jovencitas. La banda en este momento somos un cuarteto. Son dos coristas, Fede Wolf, tocando percusiones, cantando y tocando la guitarra, y yo, o sea, es prácticamente como una especie de formato de cámara, muy centrado en la parte coral.
Claro, totalmente. ¿Y los caños y todo eso?
Los caños los grabamos allá.
Claro.
Los caños los grabamos allá, es una sección de caños que viene tocando hace 20 años, 25 años, son los que trabajan en Globo también. Son tipos que tienen 6 a 7 sesiones de grabación por semana desde hace 20 años juntos.
Claro, la tienen atadísima.
O sea, yo cuando empezaron a armar en un cuarto todos juntos, yo le dije a Cassín, digo, Cassín, ¿por qué no los ponemos en cuartos separados? Por si hay que tocar algo, afinación o algo. Y me miró así como diciendo, nene.
Mi amor.
Estos pibes graban juntos, se conocen de memoria.
Claro.
Desafinan juntos. ¿No?
Claro.
Que eso es lo
claro.
más difícil, ¿no?
Totalmente.
Y dicho y hecho, o sea, grabaron los tres lugares, las tres canciones en las que tocan ellos están grabadas en simultáneo y están están engarzados entre ellos de una forma que es imposible discernir quién es quién, ¿no?
No, es que además tienen un swing que no se puede creer, es increíble.
No, te aplanan, ¿viste? Cuando se ponen a tocar te aplanan.
¿Y acá vas a tocar con caños?
No, acá no. Yo me di cuenta inmediatamente que el disco, porque claro, grabamos una parte en Río, después fuimos a Montevideo, grabamos a Martín Ibarburu, a Dani López, a Gonzalo Gutiérrez, a Johnny Neves tocando tambores de candombe. Grabamos a Pablo Soma tocando la flauta, Karen Martínez el clarinete. Tengo la suerte de tener una canción tocando la base de la canción a Susano, Leo Reis, Martín Ibarburu y Johnny Neves.
¿Qué pasa?
O sea, cuando vi eso dije, ta.
Listo.
Cerrá y vamos, ¿no?
Claro.
Y después vinimos a Buenos Aires, grabamos acá las cuerdas. Bueno, grabamos algunas guitarras que grabó Mati también. Y me di cuenta que el disco no es un disco para llevar arriba del escenario.
Claro.
Punto. No hay forma, ¿viste? Es un combo demasiado complejo como para tratar de agarrar y reproducirlo arriba del escenario. Así que bueno, me di la libertad de jugar para el lado que quiera ahora arriba del escenario, ¿no?
Eso es muy lindo. Eso es tener la página en blanco otra vez.
Otra vez.
Otra vez.
Otra vez más.
Estamos con Daniel Drexler y le vamos a pedir que nos haga un tema.
Dale.
Semita después de este mate.
Muy rico el mate,
muy rico,
che, muy rica,
¿viste?
La hierba. Bueno, vamos Vamos con Febril Remanso, que es el corte de difusión del disco. Una canción que habla de la intención de vivir la vida fuera de la ruedita del hámster, ¿no? Poder vivirla si se puede en dimensión poética. Respirar en la poesía anhelando la emoción de vivirla cada día.
como si al fin el destino fuera a andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en entro y salgo de tu aldar, vivo lejos y me canso, nunca dejo de anhelar la luz de un febril remanso, veo todo lo que veo, día a día, sol y luna, quien pudiera navegar, columpiándose en tu cuna, ir al corazón de Orfeo, en tus barcas de alta mar, vive ciego el resplandor de la luz de lo divino, celebrar el desatino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en quien pudiera demorar el destello de tu luna, quien lograra levitar, quien tuviera la fortuna ver el mundo de aquel modo en que el fondo y la figura se iluminan bajo el sol de tu hermosa partitura, respirar en la poesía anhelando la emoción de vivirla cada día, como si al fin el destino fuera a andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en... Respirar en la poesía anhelando la emoción de vivirla cada día, como si al fin el destino fuera a andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en respirar en la poesía anhelando la emoción de vivirla cada día, como si al final destino fuera a andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema.
¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermosa canción!
La verdad me tiene muy contento esa canción.
Es ¿viste? Muy te, hermosa.
Te, la toco y me deja... me deja como un estado para arriba, así como up.
Es que pasa eso. Es, además, me parece que el disco es así. Es un disco muy amigo. Muy, muy, muy amigo. Pero esta canción, por favor. El disco viene acompañado de poemas.
Viene acompañado de poemas, sí, todo el tiempo. Y es este... Ya te digo, yo veo como en el universo de la poesía, así, de los poetas que conozco, ¿no? Allá en Montevideo, o acá en Buenos Aires, o en Madrid, que se juntan así a hacer lecturas de poesía, ¿no? Hay como un ambiente quijotesco bastante más firme que el que hay en la música, te diría, ¿no? Como no hay una industria del otro lado, la poesía realmente adquirió ese aire.
De libertad, ¿no?
Libertad total y
de
esa
anarquía.
Cuestión, bueno, estamos sí. Acá haciendo esto porque nos gusta. No está nada contaminado ese ambiente, ¿no? Entonces, para mí, el ambiente de la poesía refleja de una forma más clara lo que quiero decir. No me refiero a vivir en una dimensión poética haciendo poemas, sino vivir la vida de una forma creativa, ¿no? Una forma no alienada, bajándose todo lo que uno pueda de la ruedita del hámster, ¿no?
Sí, que es una cuestión bastante difícil porque uno no se acuerda en general, ¿no? Que está ahí pateando sin... estás pateando.
Claro, yo, el otro día estaba en una nota y me dijeron, bueno, esta canción Febril Remanso, ¿qué es lo que le querés decir a la gente? Y digo, mirá, básicamente es un recordatorio para mí mismo, ¿no? Acordate claro. Cada día cuando te despiertes, loco, tenés 49 años, o sea, ¿qué sentido tiene ahora meterte en cosas si no precisas a esta altura de la vida meterte en cuestiones que no te interesen, ¿no? Acordate cada mañana cuando te levantes que vale la pena vivirla de una forma poética. Entonces, buscá la forma de tener la disciplina, digamos, de no caer en laberintos, ¿no? No caer en esas selvas espesas que hablaba Dante, ¿no?
Totalmente.
En la mitad de mi vida me encontré en una selva espesa. Bueno, no. Si estás atento, vos podés ir llevándola, ¿no?
Eso, la atención es la clave, totalmente. Como pensaba recién en tu familia, que es una familia de artistas, pero por otro lado también de profesionales, ¿no? Hay como un contenido súper intelectual. ¿Cómo te definiste? ¿Cuándo fue que dijiste, basta, señor, porque vos sos médico?
No fue nunca, en realidad. Siempre fui bastante como cobarde. Nunca me animé a quemar las naves así a lo Hernán Cortés, ¿no? Tipo, quemo las naves, se acabó.
No soy más esto, claro.
No soy más esto. Viví siempre como una especie de intersección entre dos universos antagónicos, aparentemente irreconciliables. El universo de la ciencia, ¿no? El universo cuantificado de la realidad. El universo del arte, que es absolutamente intuitivo, hedonista, lúdico. Y lo viví durante mucho tiempo como una maldición, ¿no? Sentir que esas... que estaban entre esos dos lugares y que no tomaba ninguna decisión. Y en los últimos 6, 7 años empecé a mirar para atrás y me di cuenta que las cosas más hermosas que tuve en la vida, tanto en la ciencia como en el arte, surgieron de la intersección, surgieron del medio ahí, ¿no? En realidad la ciencia y el arte tienen un vector común, que es la creatividad, ¿no? Tienen
claro,
un vector común que
la
es
investigación.
La pasión, la investigación, ir buscando una verdad, ¿no? Ir buscándola con pasión, ir buscándola con fe, ¿no? Con una fe
claro,
rara, pues una fe racional, pero es fe al fin y al cabo, ¿no? Es muy parecido meterte en un proceso de investigación a grabar un disco. ¿No? Vos viste cuando arrancás a grabar el disco, tenés que tener como un motorcito adentro todos los días que te diga, loco,
sí,
te desanimes,
sí,
¿no?
Sí, claro, va por acá, vamos.
Y después
claro,
de repente hay días que decís, wow, la clavé en el ángulo, ¿viste? Qué divino esto, y al otro día te querés matar de vuelta. Entonces, bueno, tenés sí, que tener como una especie de aplomo, conciencia continua de que estás yendo hacia un lugar, ¿no? Y sobre todo tener mucho amor por lo que estás haciendo. Si no hay amor, te a la primera de cambio te caes y ya fue, ¿no? Y entonces me di cuenta que había una intersección ahí que a lo largo de la vida me enriqueció, ¿no? Y me entré a dar cuenta que esa intersección era una bendición. Y de hecho este disco es básicamente una celebración de eso. Es uno, ¿no? La capacidad de unir cosas que en apariencia están separadas. Yo a esta altura de la vida me doy cuenta que va a ser de acá en adelante de esa manera, ¿no? Voy a seguir transitando esa intersección. Aunque no esté trabajando activamente en ciencia en este momento, igual, ¿viste? La mirada científica me quedó clavada en algún lugar, ¿no?
Claro.
Y
porque
poesía,
formativa,
¿no?
Es totalmente formativa, claro.
Totalmente, no es algo que ya es constitucional, ¿no? Y la poesía, por otro lado, ¿no? La visión poética de las cosas es sanadora, ¿no?
Claro.
Es sanadora, es algo que te conecta con el presente. Yo no conozco una herramienta más poderosa en mi vida de conexión con el presente que la música, ¿no? Y la verdad que le agradezco a esta altura del partido, ¿no? Bueno, ahora ya estoy con el diario del lunes, ¿no? Pero agradezco a esta altura del partido haber estado en esa encrucijada, porque realmente salieron cosas muy lindas que me mantuvieron muy vivo y que creo que me van a mantener vivo de acá en adelante también.
Hermoso. Estamos con Dani Drexler. Yo creo que le pedimos otro temita.
Miren, termino el mate. No, maestro,
está tomando un mate. Para de hablar. Se pone a tomar mate y yo le pido un tema. ¿Qué es esta demanda?
Claro, yo pensé que ibas a tirar un poco, así me daba para tomar el mate, pero bueno, está. Ahí fuimos con la demanda del temita, ¿no? Vamos con La Rambla de Montevideo 2, una canción que le hice a la Rambla de mi ciudad. ¿Será porque mi niñez aún juega en tus playas? Yo llevo tu marca grabada en la piel a donde quiera que vaya. ¿Será porque el avión de tu hermosa silueta
eres fuente continua de inspiración para tanto poeta, para tanto poeta, para tanto poeta, para tanto poeta. Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. ¿Será porque en tu color que cambia todos los días yo tuve la revelación del amor y la luz de la poesía? ¿Será porque la visión de tus luces amarillas dejó la memoria de mi embarcación fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas? Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. ¿Será porque en el fragor de un frío viento pampero yo pude aprender la lección del dolor calando a fondo los huesos? ¿Será porque si me fui buscando rumbo en la vida fue estando tan lejos que yo comprendí todo lo que te quería, todo lo que te quería, todo lo que te quería, todo lo que te quería? Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. 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 Yo, 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 yo.
¡Vamos! Muy bueno, excelente. Qué lindo. Estamos con Daniel Drexler, que acaba de hacernos la segunda canción en vivo acá con su guitarra y su equipo y su amor. Recordemos, porque este sábado vas a hacer una usina. ¿A qué hora?
Es a las 9 de la noche, sábado 26 de mayo, y es con entrada libre.
¡Hermoso!
Con entrada libre, así que es una invitación abierta para todos los amigos y toda la gente que se quiere ir arrimando allí a la usina. Eso sí, lleguen un poquito antes, porque como es con entrada libre, bueno, hay que ir a retirar las entradas.
Claro, hay, o sea, todo.
Una horita antes, media horita antes.
Está bueno
por
la, eso.
Por las dudas, ¿no?
Además es un lugar precioso, es increíblemente bello.
Precioso, así la sala es increíble, ¿no? Esas joyas que tiene Buenos Aires, ¿no? Esas salas preciosas que tiene, y aparte salas públicas, ¿no? Como CCK, por ejemplo, y la Usina del Arte.
Son gloria las salas de CCK.
¡Buah! Son increíbles. Hermosas, realmente hermosas.
Y contame, pues, ¿se puede saber quiénes son tus invitados argentinos?
Sí, sí, cómo no. Es Darío Halfin.
Bien.
Es un amigo muy querido. Vos sabés que nosotros estamos haciendo un encuentro hace años en La Serena de músicos.
Sí.
Ya llevamos 15 años.
Los veranos.
Sí. Ya has sido invitada a esos encuentros. ¿Todavía no has aparecido?
No, todavía no, pero bueno, prometo estar ahí muy pronto.
El año que viene puede ser una buena ocasión.
Sí, cómo no.
Nosotros nos juntamos todos los fines de año, de 28 de diciembre al 12 de enero. Y bueno, nos conocí a Darío, nos hicimos muy amigos. Y ahora vamos a llevar la amistad arriba al escenario. Va a estar tocando el piano. Y Marta Roca, que es una violinista increíble, española, que está radicada acá en Buenos Aires hace años, y grabó en el disco también. Así que ellos son los dos invitados con los que vamos a subirnos al escenario.
¡Qué lindo! Un programón total. Un programón total. Vamos a estar todos ahí el sábado. Estamos prácticamente cerrando el programa. Te voy a pedir que elijas una canción del disco para irnos, para despedir el programa.
Bueno, a ver, ¿con cuál podemos cerrar el programa? Podríamos cerrarlo con Amo, por ejemplo.
¿Amo?
Amo, la canción se llama Amo.
Espectacular.
No, perdón, Salón de la Distancia, perdón. Cambio de planes, Salón de la Distancia. Es un vallecito criollo que le hice a mis hijas para tratar de compensar las ausencias.
¿Tus hijas cuántos años tienen ya?
Ahora ya están grandes.
¿16?
Ahora ya están grandes. No. Para mí grandes es 11.
Ay, mi amor,
11
claro.
La grande y 9 la chica. Esta canción se las hice hace 3, 4 años cuando todavía... Eran niñas
eran
preciosas.
Eran muy chiquitinas. No, ahora están preadolescentes.
Ahora están divinas, pero ya lo manejan de otra manera, ¿no?
Claro, obvio.
Ya, por ejemplo, la gran tiene WhatsApp, entonces hablamos por WhatsApp todos los días y ya, claro. Ya se maneja de otra manera, ¿no?
Claro, hermoso.
Pero en esa época las ausencias eran duras. Eran duras.
Sí, porque además vos sos muy entregado a las niñas, sos un papá muy, muy, muy presente.
Sí, no me quiero poner baboso en el micrófono, no. Pero la verdad es una cosa... preciosas, y las dos son divinas, y yo cuando estoy afuera las extraño mucho también, ¿no? Entonces esa canción la hice como primero como una especie de ámbito privado para nosotros tres, ¿no? Para yo y las dos nenas, donde encontrarnos cuando estoy afuera. Pero bueno, después la grabé y ahora ya está en el éter.
Hermoso. Dani Drexler, gracias por estar acá, por acompañarnos en este programa. Lujazo de haber venido a tocar. Hermoso, muchísimas gracias. Recordamos nuevamente este sábado a las 21 horas en la Usina del Arte.
Con entrada libre.
Perfecto, vamos a estar todos allí. Muchas gracias. Ah, bueno, y nos estamos yendo, parece. No me ponen la...
¡Ay, qué lindo!
Nos vamos, ¿viste? Chau. Vamos a entregarle este programa a Frankie Landon. No este, pero bueno, el espacio, el estudio, todo a Frankie Rodante. Recuerden que mañana estaremos aquí como todos los jueves con Cande Vetrano. ¿Cómo estoy hoy? Que le digo Beltrano dos veces, le dije. Che, Vetrano. Vamos a tener a los... no estoy mal de la cabeza. A los vándalos chinos... Acá en vivo, una semana de grandes visitas. Agustín Camisa, Laura Rombolá en la producción, Hernán Espejo en la musicalización. En detrás del vidrio, en la cabina, Pepe Undeano, ¿quién les habla? Silvana Sosto, agradecemos la enorme presencia de Daniel Drexler. Chao. Y nos vemos mañana, los dejamos con este temita de Dani. Que lo disfruten, que pasen un día hermoso.
Te canto para verte dentro de mis ojos. Te canto para ir en busca de tu alma. Te canto porque sé que tu corazón no guarda la noción de tiempo y de distancia. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás ayude esta canción a que te sientas cerca, tan cerca de mis brazos, salvando la distancia. Te canto porque sé que si no estoy contigo, de noche en tu camita el reloj atrasa. Te canto porque sé que para vos no hay explicación, no existe una razón. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre en mi lado. estar al lado tuyo, salvando la distancia. Ay, te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Sé muy bien que oír mi voz en el Skype ayuda, y que el mensaje tierno que dejé en WhatsApp engaña, pero en tu imaginación, si yo no estoy ahí, entonces ya no estoy. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Ah, te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Distancia.